Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Nos van a congelar o nos van a congelar las pensiones? Buenas tardes a la gente. Aquí en COPE, Carlos Herrera ha tenido este jueves y este viernes a dos de los ministros más serios del gobierno. A la ministra de Economía, Calviño, ayer, y al ministro de Seguridad Social, Escriba, hoy. Calviño dejó abierta la puerta a la congelación del sueldo de los funcionarios, algo que ha repetido Escriba. ¿Y las pensiones? ¿Nos van a congelar las pensiones? Escriba esta mañana ha dicho que no se van a congelar.
Nuestro objetivo es despejar la incertidumbre que existe sobre los mecanismos de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma permanente.
Mantener el poder adquisitivo de forma permanente. No se van a congelar. Ojo que la frase puede tener truco. Hasta el momento la norma vigente es la que dejó Rajoy, una subida anual del 0,25% de las pensiones. Cuando llegó Sánchez al gobierno, cuando atábamos los perros con longanizas, el 0,25 parecía poco. Y Sánchez decidió una subida del 0,9%, pero solo para un año. Pero ahora el 0,25% de Rajoy ya es mucho. El ministro Escriba ha dicho que hay que mantener el poder adquisitivo, o sea, cambiar lo que hizo Rajoy. Pero mantener el poder adquisitivo es congelar las pensiones, de hecho, porque el IPC, los precios, están ya congelados por la crisis. Escriba quiere a toda costa, y es normal, reducir y cambiar la factura de la Seguridad Social. Quiere reducir, por ejemplo, la factura de las jubilaciones anticipadas. Quiere quitarle gastos a la Seguridad Social. Ya antes de la crisis, la financiación de la Seguridad Social era un problema. Y ahora los gastos están disparados. La solución probablemente es financiar parte de la Seguridad Social con impuestos. Pero, claro, eso significa tirar de las cuentas públicas. Y en este momento el déficit público se ha disparado en el primer semestre del año a unos niveles que no se conocían. El dinero no es de chicle. Hoy ha estado Calviño en el primer Eurogrupo, la reunión de ministros del euro, celebrado en Berlín. Primer Eurogrupo de forma virtual, no, de forma presencial, en 6 meses. El mensaje del Eurogrupo, alentado por Christine Lagarde, que es la gobernadora del Banco Central Europeo, ha sido mantener los estímulos. Seguir gastando. Eso a ti y a mí nos viene muy bien. Es un buen mensaje para España. Pero eso no quita que al gobierno se le vaya a pedir rigor para recibir los 140.000 millones de ayudas. Y la prueba es cómo ha cambiado el discurso en las últimas semanas del gobierno. Los ministros económicos en estos micrófonos esta semana ya están hablando de ajustes, de reformas, de esos ajustes y reformas que tanto le criticaban a Rajoy. Y hoy es 11 de septiembre. Desde 1980, el 11 de septiembre es el Día de Cataluña. Es, curiosamente, la conmemoración de una supuesta derrota del pueblo catalán el 11 de septiembre de 1714 en la Guerra de Sucesión. Supuestamente ese día el pueblo catalán perdió todos los derechos por los malvados borbones. Así se reescribe la historia. Bueno, pues el 11 de septiembre, desde 2012 especialmente, el día de la diada, ha sido una ocasión de presión por parte del independentismo. Digo especialmente desde 2012 por una razón muy sencilla. Hasta esa fecha, Artur Mas, que es, siempre hay que recordarlo esto, Artur Mas es el hombre que en realidad pone en marcha la máquina del independentismo tal y como la conocemos en este momento. O sea, todo el proceso y todo eso hay que achacárselo a Mas. Bueno, pues en el 12, Mas, dándose cuenta, estaba negociando un cambio de sistema de financiación, dándose cuenta que la crisis le iba a pasar por encima políticamente, pues se puso el primero en la manifestación de la diada. Fomentó la diada de 2012, que desde entonces se ha convertido, o se convirtió, en una especie de pulso, a ver cuánta gente sacamos a la calle, a ver qué presión hacemos. Se ha mantenido la convocatoria en otro formato, a pesar de que estamos en pleno COVID, lo cual es una irresponsabilidad importante, porque es difícil que si tú sigues convocando a la gente a ver qué pasa esta tarde en las concentraciones, pues no haya problema. hemos tenido pues la racioncita de kale borroca que los radicales hacen en estos acontecimientos, cortando vías ferroviarias, quemando las imágenes del rey, pero la diada ya no es lo que era hace unos años. ¿Por qué? Porque la división entre Esquerra y Junts pel Cat es contundente, y porque las últimas encuestas, una que publicó hace poco GAT3, muestra que solo un 14% de los consultados defendería una proclamación de la independencia en este momento. Solo un 14% de los catalanes están dispuestos a que se repita lo que supuso el 1 de octubre y lo que vino después. Solo un 22% apoyaría el 1 de octubre, o sea, un referéndum unilateral. Inevitablemente, con este estado de opinión de los catalanes, la diada, pase lo que pase, las próximas horas no será lo mismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que tras la condena a más de 130 años de prisión al ex coronel Inocente Montano como autor del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles por la Audiencia Nacional, la Universidad Centroamericana de San Salvador, de la que era rector Ellacuría en el momento de su muerte, solicita al ejército salvadoreño que pida perdón y colabore con la justicia. Manuel Ángel Gómez.
La UCA, la Universidad Centroamericana de la que era rector Ellacuría cuando fue asesinado, asegura que los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio han dejado patentes el sistema de encubrimiento e impunidad utilizado por las Fuerzas Armadas salvadoreñas y muestran cómo el ejército de ese país actuó como una maquinaria criminal y encubridora contra los ciudadanos salvadoreños y el Estado de Derecho. La UCA insta a las Fuerzas Armadas salvadoreñas a que pidan perdón y a que abran sus archivos, y añade que las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría, pero expresan la triste realidad de un pasado y son un estímulo para que no se repitan estos actos inhumanos.
Y te cuento que el gobierno de Cantabria va a establecer un cordón sanitario a un barrio de la localidad de Torrelavega que afectará a 6.500 personas. Mantendrá cerrado el colegio de esa zona y todo el comercio local que no se dedique a la venta de productos de primera necesidad. Y en Cartagena han tenido que cerrar dos guarderías tras detectarse varios casos positivos entre los alumnos. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Se trata de dos pequeños de 1 y 2 años de las guarderías Ángel de la Guardia y Snoopy de Cartagena que han obligado a poner en cuarentena a 11 y 8 compañeros respectivamente y 3 educadoras. María Dolores Reinaldo es la directora de la guardería Snoopy.
Nos tendrán que llegar muchos casos como este porque las familias tienen sus relaciones sociales, relaciones de trabajo y es inevitable tal y como está la situación actual.
Los dos centros han activado los protocolos de seguridad y han desinfectado sus instalaciones para abrir con normalidad.
Y te cuento también que los países europeos están de acuerdo en que no se deben retirar de golpe ni a corto plazo las medidas económicas para paliar la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los Estados europeos seguirán generando déficit para poder paliar los efectos de la pandemia y las autoridades europeas permitirán esta excepción al menos hasta 2022. En la conferencia de ministros de finanzas que han mantenido hoy en Berlín, el gerente del mecanismo de estabilidad, el MEDE, Klaus Riedling, les ha dicho que 2021 no será todavía el momento de volver al pacto fiscal. Los intereses del déficit seguirán además suspendidos y no habrá un final concreto ni abrupto para las medidas de apoyo. El comisario europeo de Economía, Gentiloni, ha estado de acuerdo en que sería más peligroso retirar las ayudas a empresas y familias demasiado pronto que demasiado tarde.
Y en los deportes, el Tour de Francia vive hoy una de sus etapas clave. Santi Duque. ¿Deportes? Sí, Santi Duque, buenas tardes. No disponemos en este momento de la información, lo intentamos de nuevo, ¿sí? No. Pues tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Para el fin de semana sigue el calor con algo más de nubosidad. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto por un accidente que genera 11 kilómetros de retenciones, por la A42 en Getafe y por la A5 en Arroyomolinos. Lo peor de la M40 está en los túneles del Pardo dirección A6 por un accidente y en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6. En la M30 hay retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal y desde O'Donnell a Marqués de Corbera y a la altura del Puente de los Franceses. Y el Ayuntamiento de Madrid pondrá un profesional a disposición de los padres de niños de escuelas infantiles municipales cuando acrediten tener un trabajo presencial y no tengan alternativa para cuidar al menor en caso de que el pequeño tenga que hacer una cuarentena. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
No sé si tienes la misma sensación que yo, pero paseas por las calles de tu pueblo, de tu ciudad, y empiezas a ver a tu alrededor un panorama de persianas bajadas. Sí, persianas bajadas que cuesta mucho volver a abrir. Somos el país con más bares y restaurantes del mundo. Tenemos uno por cada 175 habitantes. En la barra de un bar hemos celebrado, hemos reído, nos hemos contado las penas, nos hemos abierto paso con los codos, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Para conseguir un hueco, hemos estirado el cuello para pedir desde lejos y nos han pasado la tapa entre varios hasta que la hemos alcanzado con las manos. Pero todo esto ahora ya no es posible, ahora ya no celebramos que hemos conseguido sitio en la barra del bar porque no tenemos esa necesidad de abrirnos hueco, porque hay sitio de sobra. Hay más de 50.000 bares y restaurantes que no han abierto desde el fin del estado de alarma. Son un 20% del total. Y los cálculos más pesimistas apuntan a que en unos meses serán 85.000 los que cerrarán definitivamente si esto no mejora. Esta es la historia de una lucha por volver a abrir la persiana. A esta hora, como siempre, me acompaña Lorenzo Silva con su mirada sobre los temas, sobre los asuntos que vivimos todos, que nos afectan, que nos rodean. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Enseguida te voy a presentar a Agustí, que el lunes de la semana que viene tiene intención de subir la persiana de su bermutería a costa, eso sí, fíjate, de dejar su piso, de tener que vivir en su propio local. Bueno, seguro que a tu mirada no se le ha escapado tampoco estas persianas de tantos negocios de barrio que no se han vuelto a abrir, que no han vuelto a subir.
Pues sí, Pilar, mi mirada coincide con la tuya y además no solo en mi ciudad, sino en otras, ¿no? Mi ciudad pues es Getafe, mi ciudad también es Illescas, una pequeña ciudad de Toledo, pero otras ciudades a las que voy con frecuencia, como Barcelona, o como Málaga, o como Sevilla, o como Valencia, en las calles de todas ellas uno encuentra esas persianas. Y quizá la primera reflexión que a mí me viene a la mente es que todas estas persianas bajadas son otros tantos proyectos frustrados, otras tantas ilusiones, otros tantos emprendimientos que han descarrilado. En un país que no es muy emprendedor, la mentalidad del español no es precisamente la de arriesgarse, ¿no?, y montar proyectos. Todo el mundo piensa más en ese techo fijo que le proteja a uno de la intemperie. Y esto que nos ha sucedido, que ya venía sucediendo, ¿eh? Yo ya lo venía observando en los últimos 10 años, pero verdaderamente la pandemia ha venido a ser la puntilla. Y yo creo que nuestra sociedad necesita reinventarse y necesita también crear condiciones para que quienes tienen proyectos los afronten y quienes los tenían los recuperen o los sostengan, que no es nada fácil cuando nadie entra por la puerta.
Bueno, pues mira, en Barcelona nos vamos a quedar concretamente en el número 12 del carrer de Puig Martí, en el barrio de Gracia. Ahí está el local de Agustí, es una bermutería, se llama la bermutería Puig Martí, su negocio desde hace 4 años y su casa desde hace 3 meses, cuando dejó precisamente el piso de alquiler que tenía para intentar afrontar los más de 1.000 euros que paga al mes por el local. Digamos que fue una apuesta personal, pues venga, voy a apostar por el negocio, ¿no?, por mi futuro y el de mis hijas. Una persiana bajada desde el 31 de julio y que tiene intención de volver a abrir el próximo lunes. Agustí Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vuelves a abrir esa persiana el lunes? ¿Con qué esperanza?
Pues con la máxima esperanza, lógicamente. con muchas ganas. Yo, cerramos como todos cerramos en España el 14 de marzo y aguanté cerrado, estaba esperando a ver si mejoraba más la situación y hasta el 1 de julio que volví a abrir. Levanté el ERTE que tenía, me puse a trabajar, los primeros 10 días fueron bien, muy bien, pero después entre los anuncios de que recomendaciones de que nos quedáramos en casa, que no se saliera de vacaciones, que la gente no saliera, que tal, pues la cosa fue a peor. No solamente eso, sino que el mismo ayuntamiento en a mediados de julio, el 12 o 13, pasó por aquí delante y teníamos barrios en la calle, que lógicamente mi barrotería es muy pequeñita, es una fuera de 25 personas. Si es un chino de promotería, antes de la pandemia, pues funcionabas con mucha aglomeración. Al cambiar todo el tema y la normativa, pues tenías que adaptarte. Pues con la reducción de aforo al 50% y sin consumo un barro, me quedan 10 personas. Tenían los barrios en la calle y el mismo ayuntamiento pasó un día por la mañana y me dijo que no cumplía la normativa COVID y que las tenía que sacar. Y que si los quería poner otra vez, tenía que pedir un permiso especial. O sea, que hice. Pero y habiendo cerrado el 31 de julio, porque no salían los números, o sea, julio perdí dinero. Y mañana, el día 15 de este mes, hará 6 meses que no tengo nada de ingresos.
Cero ingresos.
Contando que tienes que pagar alquileres, tienes que pagar autónomos, tienes que pagar IRPFs, tienes que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que he podido aguantar y está condenado son los créditos con los que monté el local y que ahora mismo no me los cobran porque están en moratoria. Que podrán activarse cuando pueda volver a pagarlo. La
Agustín,
situación es complicada.
Me dices que cuando abriste el 1 de julio, después la pandemia, del confinamiento, de la desescalada y cuando tú ya lo viste claro, abriste y dices que además levantaste el ERTE. ¿Con cuántos empleados tenías y tenías en el ERTE?
Yo empecé con 4. En medio de la pandemia, dos dejaron de trabajar porque no lo veían claro y me quedé con 2. Y volví a abrir el 1 de julio con los 2 que me quedaban.
Lo recuperaste a los 2, ¿no? Sí.
Sí, claro. Pues sí, porque claro, estamos hablando de un negocio de pequeñito, que somos una pequeña familia, y lógicamente vamos todos de la mano. O sea que aquí hay que tirar adelante todos como se pueda, y es lo que están haciendo ellas también,
¿y
apoyando
dices...
y luchando.
Me llama la atención lo que cuentas, que al principio, cuando abriste en julio, la primera y segunda semana no fue mal, pero luego empezó a empeorar la cosa y todo empezó a ir otra vez hacia abajo.
Sí, porque aparte que al principio cuando abres la gente tiene ganas y quiere apoyarte y te viene a consumir. Pero luego si le sumas las noticias que ponen a peor, porque cuando yo abrí, un poquito más tarde que la gente, que los demás, pues la gente arriesgó antes, porque podía hacer delivery o takeaway, o tenía otro modelo de negocio que podía trabajar. Yo al no tener ni cocina ni almacén, pues ni tener capacidad para poder ni hacer ni delivery ni takeaway de ese tipo, pues esperé la máxima seguridad posible para levantar el tiempo y poder trabajar. Cuando lo vi claro, o lo vimos claro, abrimos, realmente fue bien las 2 primeras semanas, pero después, como fue otra vez el declive, empezamos otra vez con las malas noticias, las recomendaciones de quedarse en casa, no salir de vacaciones, sobre todo aquí en Barcelona, la ciudad. En el resto de España es un poquito distinto, pero aquí fue un poquito más duro. Pues la siguiente quincena, sin público y sin barrios en la calle, pues no podía trabajar.
¿Y cuándo decides dejar tu piso e irte a vivir al almacén del local?
Pues durante la pandemia, venía prácticamente día sí día no del piso al local a ver cómo estaba, a ver qué hacía, tomando decisiones, envía mails a las fincas, a los proveedores, a la abogada, a tu gestor por el tema de activar los ERTES, era final de trimestre, y durante todos los 3 meses que estuvimos encerrados queda mucho para pensar, lógicamente. Y decidí, bueno, es una cuestión de reducción de gastos, ¿no? Pues la cosa no es una cosa que será rápido, será una cosa que irá lenta y hay que mirar cómo funciona. Cuando montas un negocio, haces un estudio de mercado, haces un plan de negocio y ves, perdón, si lo puedes asumir o no lo puedes asumir. Viendo cómo iba la pandemia, pues tomas decisiones. Y una de las más lógicas era ahorrar de los casi 1.000 euros que pagaba el alquiler en el piso para tener un gasto menos y así poder arrancar el bar con más dinero, por decirlo de alguna manera, con más tranquilidad económica.
¿Y cómo te apañas?
Si puede ser así.
Perdóname,
¿cómo me apaño? Pues aquí en el almacén está justo encima del bar y es un almacén de 20 metros cuadrados, tengo las neveras y los congeladores y he traído todo lo que tenía en el piso, pues el sofá, la cama, la lavadora que está conectada lógicamente, la nevera y para la cuenta. Y bueno, como tengo buena relación con los vecinos y los todos tan próximos, pues una vecina se ofreció pues para que nos fuera a duchar en su casa y a comer.
Esa vecina es Irene, ¿no? ¿Qué hace sí, Irene? ¿Te permite ducharse en su casa?
Bueno, yo la conocí como cliente del bar y, bueno, como en todos los bares, más que en un país como este, pues te haces amigo de los clientes y pues compartes muchas cosas. Y cuando supo la situación me dijo, pues mira, como es temporal, bájate a casa y te duchas y aparte cocinas. Y como a mí no gusta cocinar, pues digo, pues venga, aprovechamos y así pues tiramos, aunque sea un par de meses o tres, hasta que la cosa arranque y me pueda buscar un piso. Pero bueno, pues se está alargando.
Sí, ya veo que se está alargando. Agustín, ¿y Carlos? ¿Quién es Carlos?
Es el hombre que tiene un negocio aquí al lado, que tiene un horno de pan, que también que es del barrio, nos conocemos desde hace años, pero cuando me dio el negocio, pues el pan se lo compra él, y cuando tenemos esta relación a diario, somos vecinos y conocidos y amigos. Y pues con todo el tema este, me dijo desde el principio, Agus, lo que haga falta, pues barras de pan, o algún poquito de vez en cuando, cosas así, pues está ahí. Y bueno, tiene una más él también más grande, que me permite, pues me ha permitido hacer muchas cosas, guardar cosas, ajá, y siempre está ahí. Para lo que haga
o
falta.
Sea que por lo menos la gente se está portando bien, te está echando una mano,
no,
en la medida,
sí,
en que puede, en todos los,
sí,
vecinos.
No, sobre todo a nivel emocional es fantástico, ya, porque es una de las cosas más bonitas que en esta situación se puede vivir. Porque, como decía al principio, es un bar de barrios, somos una casa, somos un barrio, ya, todos nos conocemos, hay mucho ambiente y nos conocemos todos. Y pues todos los inputs que llegan de la gente que me ve por la calle y tal, Agus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo abres? ¿Cómo te encuentras? El apoyo moral ha sido vital para poder seguir adelante. Bueno, eso es de los vecinos y amigos y sobre todo de mis hijas, que son los que me están mandando alas y más en esta situación, pues poder hacer lo que estoy haciendo.
Oye, Agustín, ¿y por qué vas a abrir el lunes? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué piensas que puede ir? Perdóname, ¿qué piensas que puede ir mejor?
Mejor seguro que tiene que ir por cojones, pero perdón, tiene que ir mejor por fuerza, porque son 6 meses sin ningún tipo de ingreso, o sea, ya no se puede más. Teniendo al ayuntamiento como está en este momento en la ciudad, que está haciendo las cosas bastante complicadas, y aún así, pues intentar abrir, sé que clientela tengo, gente vendrá. El miedo que hay, o que tenemos sobre todo los que estamos abiertos ahora, es que nos dejen trabajar. Que hay mucha presión con el tema de las normas del COVID que se cumplen, y más en locales pequeños como el mío, y más en locales de es más fácil de controlar que en espacios abiertos, pues aquí en un sitio pequeñito pues puedes controlar perfectamente las normas de seguridad que están establecidas. Pero no nos está haciendo las cosas muy fáciles que digamos.
Vamos, que facilidad es ninguna, por lo que veo, Agustín.
No,
oye, una última
ejemplo,
cosa.
En el barrio, el, ¿sí?, 70% de solicitudes de nuevas terrazas o ampliaciones de terrazas han sido denegadas, alegando pues mapas acústicos de la ciudad o anchuras de las calles, como son un barrio muy pequeñito con calles muy estrechas, y toda la gente con locales como el tipo el mío, que son pequeñitos, entre 30 y 50 metros cuadrados, entre 3 y 5 trabajadores, pues tienen la necesidad de poder salir a la calle a trabajar, ya que te dividen el aforo al 50%, a menos que te dejen trabajar en la calle.
Oye, pues, Agustín, no, y a tu no alrededor, si echas un vistazo, si sales a la puerta, si subieras la persiana ahora solamente un momento antes de la subida definitiva el lunes, y miraras a los locales de enfrente o a los lados, ¿hay muchos cerrados?
muchísimos, y lo que falta, porque la gente acaba de volver de vacaciones. Ahora, cuando empiece el colegio, que están empezando los colegios, y la gente se asiente y acaben los herbes, va a ser un drama. Pero no solamente en la hostelería, sino todo tipo de negocios. La hostelería también atrae a la gente para que compre las tiendas de ropa, las farmacias, las mercerías, las carnicerías, bueno, como en todas las ciudades. Y aquí es un drama. Barcelona es un drama. Yo estoy en el barrio de Gracia, pero lo que es el centro está completamente como si fuera otra ciudad. Pues no hay nadie.
Ya. Bueno, Agustín Camps, solo te puedo desear de verdad lo mejor para tu negocio a partir del lunes. Que abras esa persiana y ojalá en este caso, bueno, por lo menos para seguir adelante, ¿no? Para no tener que echar definitivamente la persiana abajo, ¿eh? Es lo que te deseo.
Es eso. Seguir adelante, por favor. Solamente queremos trabajar y seguir adelante.
Gracias, de verdad. Ánimo. Un abrazo fuerte.
A vosotros, muy amables. Gracias.
Jo, Lorenzo, es que claro, escuchas a Agustín y a tantos como él, ¿eh? Es un ejemplo más, que él además se ha tenido que ir a vivir incluso en el almacén del local para ahorrar todo lo máximo, porque es que no tiene ingresos y no sabe lo que va a pasar a partir del lunes. Vaya situación.
Y da que pensar el acompañamiento o no acompañamiento, ¿no?, que recibe en este caso por parte de las autoridades. Yo creo que quizá deberíamos discernir. Hombre, es evidente que no se puede sacrificar a la viabilidad de un negocio ni la salud de las personas, ni el medio ambiente, ni lo que es la ordenación urbana. Son realidades y son valores y principios que hay que preservar, ¿no? Pero quizá son momentos en los que ningún fundamentalismo es pertinente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la Unión Europea ha relajado su gran fundamentalismo durante 2 años, ¿no? Que es el déficit. Y lo ha relajado pues porque o relajas durante 2 años o ya no tendrás estados a los que aplicarles ninguna norma de déficit porque estarán todos arruinados, ¿no? Pensemos que quien mantiene un negocio en marcha es quien paga sueldos, quien cotiza la seguridad social y quien también paga los impuestos municipales para que se pueda pagar a los que hacen la limpieza y el resto de los servicios públicos, ¿no? Hay que encontrar algún tipo de equilibrio, ¿no? No tirar por el camino fácil, no son momentos para tirar por el camino fácil, ¿no? Sin invitar a nadie o sin defender, pues eso, que para sostener un negocio pues haya que poner en peligro la salud de las personas, por ejemplo, ¿no? Naturalmente todos sabemos que ahí no vamos a llegar, pero sí que hay, bueno, pues quizás escenarios intermedios que no sé si las autoridades competentes están teniendo la imaginación y la flexibilidad o la voluntad política de transitar, ¿no? Porque parece que a lo mejor la hay para otras cosas, pero no para estas, ¿no?
Vamos a hacer un seguimiento, desde luego, del negocio de Agustí y de tantos otros, ¿verdad? Durante las próximas semanas, situación difícil, complicada, la que le espera, como decimos, a muchos negocios de hostelería y que no son también de hostelería y que también lo tienen difícil. Oye, Lorenzo Silva, ¿en qué otro tema has puesto hoy tu mirada? ¿Qué más te ha llamado la atención hoy?
Pues mira, me ha llamado mucho la atención, porque es una de esas noticias que rompe en tendencia, el resultado de un estudio del Real Instituto Elcano, que yo por lo menos lo he conocido hoy, según el cual, por primera vez desde hace bastantes años, la percepción que tenemos los españoles respecto de nuestro propio país es mejor que la percepción que se tiene desde fuera, ¿no? Lo normal en España era que desde fuera nos vieran mejor que como nos vemos a nosotros, como sociedad y en todos los sentidos. Y parece que, bueno, porque esa tendencia se ha roto. A mí me lleva a preguntarme por qué, ¿no? Y qué hay detrás de todo esto y si es tan bueno como puede parecer, ¿no? Que el país recobre algo de autoestima, sobre todo en tiempos tan duros como los que nos va a tocar atravesar. Hombre, yo quizá la duda que tengo ahí, la pregunta que dejo en el aire también, es si esa autoestima recobrada es lo suficientemente homogénea, porque tengo la sensación de que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es que hay grandes bolsas, tanto territoriales como en determinados estratos sociales, como en determinados incluso nichos generacionales, donde esa autoestima no solo no existe, sino que está sustituida por un gran desafecto, ¿no? Y yo creo que, bueno, está bien que España mejore su autoestima, pero a lo mejor tenemos que trabajar en esos espacios donde no solo no existe autoestima, sino todo lo contrario.
Seguro que sí. Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. El lunes volvemos a juntarnos aquí a las 4 de la tarde, en la tarde. Gracias.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Y desde luego todo el mundo habla de ese comentario surrealista, fuera de lugar. No sabemos muy bien a qué se debió, ¿no? Pero bueno, que hizo Fernando Simón ayer en la rueda de prensa cuando dijo, literalmente, voy a meterme el dedo en la nariz. Creo que podemos escucharlo. Vamos con ello.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Ay, como susurrando, que no sé si es que lo decía para que nadie se enterara, pero no se dio cuenta de que se iba a escuchar perfectamente con el micrófono. No sé a qué vino. El caso es que es para quedarse verdaderamente asombrado con estas palabras de Fernando Simón. Desde luego no era el lugar, no era el momento. En fin, si era una broma, pues quizá no hizo mucha gracia a mucha gente y esto se ha vuelto viral. Y a cuenta de esta historia, pues le estamos preguntando a los oyentes cuándo han metido la pata, han dicho esa frase que no debería. Y después han pensado, por favor, tierra, trágame, ¿verdad, Fernando? Rosa, es que estas situaciones son tremendas, aunque no sabemos si a Fernando se le escapó o lo hizo aposta, ¿eh? A Fernando Simón, digo.
Sí.
No, al otro Fernando.
A mí se me escapan muchas, ¿eh? O sea, quiero decir que yo soy de... Ahora que cuenten los oyentes, porque seguro que coincido prácticamente con el 97,8% de los mensajes. A ver, Rosa, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, ojito con lo que dices porque la puedes liar muy parda. Mira, Buenas tardes, gente. Pues mira, yo una vez hice un comentario en el trabajo. Teníamos previsto hacer un simulacro de incendios. Estábamos hablando con los compañeros el proceso y tal, y dije yo, pero si esto se hace muy fácil, se aprieta ese botón y se desaloja el edificio rápido. Y un vigilante de seguridad que estaba allí, él lo escuchó y apretó el botón, con lo cual hicimos el simulacro pues como 3 horas antes de lo que lo teníamos preparado. Y bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos.
Le dio ideas, claro, pero también el vigilante se fue muy diligente en este caso. Sí.
Un adelantado.
¿Cómo estás explicando, como dices, que hay que tocar este botón, no este rojo, no?
Imagínate.
Estas cosas las carga el diablo, esto hay que tener mucho cuidado. No, esto es lo que no hay que hacer. O sea, tú te lo repites 20 veces. No hay que tocar el cable rojo. No hay que tocar el cable rojo. Y entonces, a base de pensar que no hay que tocar el cable rojo, acabas tocando el cable rojo.
Ya te digo. Pues sí. En la radio también pasa mucho esto.
Esto sí. No tengo que hacer. Lo hace.
Pomba. Y lo haces, y pasa. Sí, sí. Y de todas maneras, también una cosa que hacemos mucho cuando vamos a hablar mal de alguien, mal o regular, hay que asegurarse de que
pero
no hay
eso no pasa nunca, hombre.
No.
Pero de hecho, estás hablando de ciencia ficción, hablar mal, hombre.
Sí, esto nos ha pasado a todos.
No pasa nunca,
siempre,
hombre.
Siempre desde el cariño, ¿eh? Pero hay que asegurarse de que no hay monos en la costa, porque es que si no puedes meter mucho la pata, mira.
Hola, buenas tardes, soy Luis Manuel. Una fue, yo tenía 4 jefes, 2 hombres y 2 mujeres, uno de ellos se casaba y uno de los jefes, el hermano, dijo, no, es que voy a invitar a fulanita y tal. Y dice, va, pues que no sé qué, es que es una patatín, patatán, bueno, que sepáis patatín. Que estoy saliendo con ella. O sea, nos quedamos, le pasó a otro compañero, a otros compañeros de trabajo y a mí, y nos quedamos planchados. O sea,
normal.
Que, buenas tardes. Fíjate. Y gracias por escucharme. Sí.
Ahí no hay reparación
no
posible.
No,
yo
no
creo
se puede
que
arreglar,
que
no.
No, yo creo que en esos casos que a todos nos han pasado hay que pedir perdón desde el minuto cero, porque el segundo cero, porque si no hay que intentar, no, es que estaba
no hay manera de arreglarlo, es que no hay manera de arreglar una metedura de pata como esa. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar si me cierra el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Me ha pensado ya cerrar, esto que ha venido es muy duro para todos. Hay que
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes de estas solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Coches que puedas aparcar sin manos. Hay varios. Seguros que siempre te ayuden. Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te traemos super chollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos, espumosos y en todos los jamones y paletas en pieza hasta el 14 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues esperábamos con impaciencia la llegada de Antonio Arraez a este programa, porque siempre nos cierra con mucho atino el análisis político de la semana. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gozada escuchar a Dire Straits.
¿A que sí, eh?
Mucho mejor que yo. ¿Dónde va a parar?
Tampoco hay que minusvalorarse. No seas tan modesto. Oye, vamos a ver, hemos tenido en estos micrófonos a dos ministros económicos, bueno, los ministros yo creo que más serios que hay en el gobierno. Ayer tuvimos a Nadia Calviño, hoy a Escribá. Hoy Escribá ha dicho que no se van a congelar las pensiones, pero, bueno, ha dicho que hay que ajustarlas, digamos, para que mantengan la capacidad adquisitiva.
Nuestro objetivo es despejar la incertidumbre que existe sobre los mecanismos de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma permanente.
Bueno, si en este momento, en vez del 0,25 que dejó Rajoy para la subida de pensiones, se actualizasen las pensiones conforme al IPC, sería menos, sería un cero. O sea, que lo que antes era poco, pues ahora es mucho.
Claro.
¿Has percibido tú un cambio de tono? O sea, los ministros económicos están avisándonos, se deja la puerta abierta a la congelación del salario de los funcionarios. Escribá viene aquí a la COPE y dice: ojito que esto de la seguridad social, que no cuadra, que no cuadra, que no cuadra, que a ver qué hacemos con las jubilaciones anticipadas, que hay otro tono. ¿Está Europa pidiéndole ya al gobierno que vaya haciendo ajustes, recortes para que llegue la ayuda del Next Generation, del Fondo de Ayuda de la Unión Europea?
Bueno, fíjate que los dos ministros que han avanzado este tipo de medidas o que las han reconocido en público, sobre todo Nadia Calviño, es una persona muy ligada a la Unión Europea y sabe lo que va a pasar en los próximos años. Si le preguntas a cualquier economista, lo que te dice es que necesariamente vamos a una época de recortes, en un destino, en un sentido o en otro. El tema de los funcionarios, pues fíjate, lo que te dicen los economistas es: si la gente que trabajamos en la empresa privada firmaríamos no perder nuestro empleo, pues los funcionarios igual tienen que de nuevo hacer un sacrificio y simplemente que se les congele. Lo de los pensionistas que apuntas es inflación cero. ¿Qué están preparando a la opinión pública? Sí, pero fíjate, lo que más me llama a mí la atención es lo que se está diciendo desde Unidas Podemos. Ayer Nacho Álvarez, que es digamos el que piensa en economía en Podemos,
el hombre para todo,
reconocía que no es en el momento de un ajuste fiscal generalizado. Es decir, que ya en público Unidas Podemos está diciendo que no es el momento. Sí que es cierto que tienen al vicepresidente con moño y pendientes para decir que todavía son progresistas, pero ellos mismos ya están dándose cuenta que, como suban los impuestos, al final a las clases medias altas, si quieres, pero es dinero que quitas al consumo. Le suman los impuestos a las empresas, a las pymes que están sufriendo lo indecible con el coronavirus, pues la economía española no va a salir adelante. Y luego el tema de los funcionarios, pues es un tema que está ahí, que es recurrente, que hay que entender que los funcionarios llevan años sin subidas salariales, pero es que lo que estamos gastando, bien gastado, en la mayor parte de los casos, para superar esta crisis sanitaria, hay que pagarlo. La Unión Europea no nos va a pagar todo lo que nos estamos gastando.
Antonio Fernández Vara ha comentado hoy uno de los asuntos de la semana, gran derrota parlamentaria, porque la convalidación del decreto para que Hacienda se quedase con el superávit de los ayuntamientos no salió adelante. Fernández Vara hoy ha dicho que, bueno, pues a lo mejor se utiliza la normativa de los presupuestos para intentar esta operación de nuevo.
Bueno, lo que no es posible es estar haciendo y cambiando los decretos leyes toda la semana. Se lleva un decreto ley, se defiende y el Pleno decide no convalidarlo y se vuelve a los palacios de invierno.
Se vuelve a los palacios de invierno, pero él decía que luego se podían utilizar los presupuestos. Vamos a ver, ha sido una derrota importante. Hay quien quiere sacar consecuencias diciendo que el PP ha roto su aislamiento, que esto da un giro a la legislatura. ¿Cuál es la verdadera dimensión de esa derrota parlamentaria que ha sufrido el gobierno, los dos socios de gobierno esta semana?
Bueno, es una derrota importante que además ha forzado a Unidas Podemos a votar en el sentido contrario de lo que lo quería hacer, pero porque claro, hubiese sido muy extraño que solo el PSOE hubiese apoyado el decreto y negociaron hasta el último momento, intentaron salvar la cara. La lectura política es de una derrota importante, de un error de la ministra de Hacienda importantísimo, pero no significa que se haya cerrado la posibilidad de llegar a la aprobación de los presupuestos, que es donde, como país, yo creo que no la jugamos y que es muy importante que salgan unos presupuestos adelante. Ahora, lo que apuntaba Fernández Vara de no meter el decreto en la... tú sabes que en la ley de presupuestos se aprueban los presupuestos y luego se aprueban un montón de cosas, a veces
es una especie de ecología, de ley ómnibus,
de cualquier... Eso, bien. Pues no es posible porque entonces no contarán con el apoyo de Ciudadanos, no contarán con el apoyo, si quieres, del otro lado de Esquerra, porque han votado que no. Yo creo que es un aviso a navegantes. Viene a reflejar gráficamente cómo ha aprobado, incluso en el estado de alarma, las prórrogas. Es una situación muy precaria el gobierno, arriesgando mucho, forzando mucho a te apelo a la responsabilidad. Bueno, pues esto ha fracasado en esta ocasión. Yo creo que es una derrota importante por dos razones. Porque deja clara la debilidad del gobierno, sí, y porque el gobierno ha dejado a los ayuntamientos sin una solución que necesitan. Es decir, es que el problema no lo han resuelto. A mí no me sirve el decir, no, nosotros no vamos ahora a aportar la solución porque nos han dicho que no. Claro que tienes que aportar la solución. Yeah. Tienes que buscar otra solución y consensuarla. Porque la realidad de esto, simplificando mucho, es que hay ayuntamientos que han ahorrado dinero porque les obligó Montoro a ello y ahora necesitan ese dinero. Y un gobierno, se supone progresista, dice que no lo pueden gastar por la ley que hizo Montoro. Oiga, pues ya ha tenido usted semanas para negociar, cambiar la ley, ofrecer una solución, buscar una alternativa o lo que quiera.
Sí, no, es que no había plan B. El plan era el dinero para Hacienda y punto. O sea, claro. Oye, dos pinceladas, Antonio, sobre, digamos, las cuestiones judiciales, investigaciones judiciales, SMS, declaraciones en Podemos y en el PP. Hemos terminado la semana con la declaración del abogado, ex abogado de Podemos, Calvente, diciendo que el caso Dina, pues y el caso han referido al móvil, pues que aquello fue utilizado, digamos, electoralmente, y la fiscalía pide que Dina y su marido vuelvan a declarar. ¿Qué recorrido puede tener para Podemos esto?
Mira, recorrido judicial, no sé hasta dónde puede llegar, es difícil, porque al final estamos hablando de casi rencillas de, diría yo, 15 años, sí, no sí. lo son, pero te quiero decir que judicialmente al Pablo Iglesias se le está investigando ahora por si dañó la tarjeta, Dina ha dicho que no lo hizo, ha rectificado una primera declaración, por otro lado, sí que sabemos que Pablo Iglesias retuvo la famosa tarjeta durante un tiempo. Judicialmente, ¿qué recorrido puede tener eso? Pues yo creo que poco. Ahora, políticamente sí, porque lo que sabemos ya, lo que ayer Calvente vino a testificar es lo que de alguna manera ya todos conocíamos, y es que como estrategia política Pablo Iglesias decidió que iba a utilizar el robo de esa tarjeta para decir que desde el Estado, desde las cloacas del Estado, se les estaba atacando, y eso posiblemente movilizó a su electorado. Claro, la gran sospecha ahora es que Pablo Iglesias apostó por esa estrategia cuando sabía que era mentira, que simplemente había sido un robo fortuito y que la tarjeta le había sido devuelta no a su propietaria, sino a él, y que él la había retenido, que la cosa tiene
sí,
su gasa.
La cosa tiene guasa, sí, sí. Oye, y ya dos segundos. Asunto PP. Hemos tenido el auto del juez de García Castellón sobre Kitchen, indicios de bueno que se utilizaron recursos, dinero para hacer una especie de operación para recuperar el material que tenía Bárcenas. Y ahora, en las últimas horas, hemos conocido que el juez José de la Mata pues reactiva la investigación sobre la caja B del PP. ¿Cómo le va a hacer daño o no esto a Casado?
Pues mira, para empezar le va a marcar su agenda. Cualquier iniciativa que coja Casado en los próximos meses va a estar marcada por este caso y va a estar marcada por la comisión de investigación que le van a obligar a asistir a Rajoy, que podría tener sentido, pero para nada tiene sentido que vaya Casado, tanto PSOE como Unidas Podemos. Le va a marcar la agenda. Y yo creo, Almeida hoy ya ha apuntado el camino que a mí me parece que puede ser el correcto, que es reconocer, es decir, el PP de Casado, claro, por mucho que esto fuera el PP de Rajoy, no se puede poner de lado, porque de lo que no. estamos hablando es de una situación muy, muy, muy grave, y todo apunta, hay que hablar con el presunto, pero todo apunta que lo que estamos conociendo está muy cerca de lo que en realidad pasó.
Antonio, gracias.
Un abrazo y buenas tardes a todos.
Y la historia que te voy a contar ahora se localiza en Tui, en la provincia de Pontevedra, una localidad de poco más de 20.000 habitantes que tiene en sus calles un auténtico tesoro en forma de tienda de alimentación. Y te digo que es un tesoro porque Alimentación Alonso, que así se llama, se creó en el año 1890, si lo he dicho bien, no me he equivocado de cifra, 1890, es decir, hace 130 años, y todavía hoy sigue abierta, trayendo a nuevos clientes y también a los de toda la vida, varias generaciones ya. Bueno, en sus paredes, pues fíjate, han visto pasar gente de tantas generaciones, han sufrido dictaduras, guerras, crisis económicas y ahora hasta la pandemia del coronavirus. Es la tienda más antigua que sigue abierta de todo Galicia. La compró el padre de la bisabuela de Ricardo y Lucía, que son dos primos, que son la quinta generación que está ahora al frente de este negocio familiar. 130 años. Han hecho reformas, claro, en este tiempo. De hecho, hace unos años, hace 22 años, pues para intentar sobrevivir, decidieron también convertirse en estanco, y ahora pues hacen las dos cosas, siguen siendo estanco, pero sobre todo continúan con esa parte importante de alimentación, que además están potenciando porque cada vez tiene más clientes. Lucía Campo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿se nota el peso de llevar una tienda que tiene detrás tantas generaciones y 130 años de historia? ¿Es una responsabilidad para ti y para tu primo?
Pues sí, sí, sí que da bastante vértigo, y es una responsabilidad bastante grande porque, bueno, está claro que esta tienda que pasó pues desde guerras a posguerras, y bueno, ahora estamos en una especie de guerra también, ¿no? Y las cosas se complican para todo el comercio. Ya no digo pequeño comercio, digo pequeño y grande comercio. Y sí que es una responsabilidad grande, porque está un poco en nuestras manos.
¿Cómo es una tienda de hace 130 años? O sea, si yo te digo, echa un vistazo a tu alrededor, y Lucía, y descríbeme lo que estás viendo, ¿qué me cuentas?
Pues ahora mismo me coges del lado de la alimentación. Como ya comentasteis, es una expendiduría con actividad de alimentación aún, una de las viejas licencias. Y bueno, tanto un lado como el otro tiene un aspecto bastante vintage, entre comillas, es un término que se utiliza bastante hoy en día. Entonces, bueno,
no esperaba otra cosa, Lucía, ¿eh?
ya. Hay bastante, como le damos yo, nuestra tiendita viejecita, que no es nuestra, que es de la titularidad es de nuestra tía, de María de los Ángeles, y nosotros pues intentamos llevarla hacia adelante como podemos, tanto Ricardo como yo. Ahora mismo me coges del lado de alimentación, el techo es bastante más bajito que el primer lado, que el lado de la expendiduría. Y lo que tenemos pues es una recua de estanterías llenas de, en su mayoría, botes pequeñitos y grandes con diferentes aromas y colores. Porque lo que más hay son especias y hierbas aromáticas y hierbas para infusionar. Aunque también tenemos otros productos como bacalao, como licores, como vino de la zona. Trabajamos, cuanto más cercano el producto nos gusta más, aunque a veces no es posible hacerlo todo como nos gustaría. También tenemos chocolates, pues algún zumo ecológico, productos nuevos pues como trigo, un trigo gallego que se está cultivando por aquí por la zona, de unos chicos muy majos que están retomando pues cultivos ancestrales, y así me coges aquí. Cosas.
Oye, entre todos esos botes de especias está también la famosa receta de la bisabuela.
Las famosas recetas de las bisabuelas. Esto empezó con mujeres, con dos mujeres, con dos hermanas que se quedaron huérfanas, y entonces su padre, con los ahorrillos que tenía de su anterior actividad profesional, que era carabinero, pues con esos ahorrillos, como eran bastantes hermanos, pues decidió montar una tiendita de alimentación para arrancar. Y ellas tenían cuatro recetas. Digo, ellas tenían cuatro recetas, pero es algo que podemos traspasar realmente a todos los ultramarinos de... Yo digo peninsulares, casi me atrevo a decir peninsulares, porque los ultramarinos trabajaban con productos de ultramar, las especias son uno de esos productos de ultramar, y era muy tradicional que cada familia, los ultramarinos pertenecían a negocios familiares, cada familia pues tuviera su propia receta. Uh-huh. Es igual que, pues, que seguramente tu abuela pues cocinaba, yo qué sé, unas patatas raras riojana estupendas. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero una vez que la abuela se va, esas recetas se pierden. Y eso fue lo que pasó con muchos ultramarinos de España, que tenían recetas propias de diferentes cosas. Había ultramarinos que hacían chocolates propios incluso, pero al cerrar esos ultramarinos, cuando aparecen las grandes superficies, se pierden esas recetas. Entonces esto a día de hoy, bueno, yo lo califico, hasta que no venga alguien y me diga lo contrario, lo califico de casi casi artesanía, porque se pierden esas recetas, y estas son las recetas de eso, de mi familia, de los Alonso.
Que vosotros sí habéis conseguido conservar. ¿Cuáles son esas recetas?
Mira, tenemos cuatro mezclas. Tres de ellas llevan la misma base y unos ingredientes muy similares, pero varían las proporciones, que ese es realmente el intríngulis de la cuestión, el secreto. Y son las de callos, las de arroz y las del cordero. Las de callos la puedes utilizar para toda la comida de cuchara, te potencia mucho el sabor de toda la comida de cuchara. Tiene mucho comino, también te previene de gases, a deshacerlos, a expulsarlos. La de arroz, por ejemplo, le queda muy bien a todos los arroces que hagas con carnes. Hay muchos restaurantes por aquí que lo utilizan incluso para guisos. Tiene ese aroma. Bueno, la gente es lo que suele decir. ¡Ay, huele a como cocinaba mi abuela!
¡Qué
mira,
bueno!
Hoy mismo,
¿sí?
Sí, hoy mismo me gustó mucho porque vino, bueno, me pasó por dos lados. Por un lado, por las redes sociales, que alguien me preguntó si seguían, bueno, se acordó de un arroz de menudos que hacía su madre y que le encantaba a su padre, y una chica de Tui, y le dije, joga, pues tienes que recuperar esa tradición que había en tu familia de hacer ese arroz de menudos con estas especias y pasársela a los que vienen detrás de ti. Y justo hoy me entró por la puerta una chica, que no era la misma que te estoy comentando, con la misma idea. Me dijo, mira, me dijo mi madre que hace tiempo vendíais aquí una mezcla de especias para hacer el arroz de cerdo. Y le dije, sí, la seguimos vendiendo. Y me dice, pues yo quería volver a hacer ese arroz, por favor. Entonces le abrí el botecito, le dije, sería esta. Y la gente, en cuanto huele un poco, sin quitar la mascarilla, hoy en día tenemos el coso de la mascarilla.
Exacto.
Y
eso que no se nos olvide, ¿no? Pero está bien que lo apuntes, porque es verdad, es una de las cuestiones de los nuevos tiempos. Sí.
Sí, y a ver, en este negocio se nota mucho porque es un negocio de aromas, pero es que es lo que te digo, lo que sale de estos botes es tan potente que es que no hace falta, simplemente tienes que abrir el bote y esperar a que salga,
o sea, que
todo ese aroma.
Me estás contando esto y estoy pensando que sois como una especie de museo de los aromas de las cocinas de nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? Y que vosotros habéis conseguido conservar 130 años ahí, que se dice pronto. Y entiendo además que como sois ciudad fronteriza, como todos sabemos tú, pues son aromas sí. que se llevan tanto desde España como desde Portugal, claro.
Correcto, porque además, mira, muchas de estas mezclas, tengo algún cliente que es de incluso de Oporto, que vienen a hacer... vienen a coger algunas de estas mezclas para hacer la salsa de las francesiñas.
¿Qué son las francesiñas?
Muy... Las francesiñas. Las francesiñas. Claro, porque esto es para. Yo pensé que, es que esto era la Cope Galicia. Las francesiñas son, un plato típico portugués que lleva una salsa muy contundente y bastante fuerte, envolviendo todo el plato. Se hace con pan, con embutido por dentro. Es bastante contundente. Y bueno, lleva muchos de ellos vienen a por estas especias. Otra gente no. Es decir, cada uno... Lo bonito de la cocina también es que cada uno tiene su tradición. Es decir, tu paella no es igual que la paella de tu prima, la de Burgos, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque en Burgos utilizan unas cosas... O porque en la familia de tu prima utilizaban unas cosas y en la tuya se utilizan otras.
Pero lo que me queda claro, Lucía, es que vosotros desde luego sois expertos. Habéis conseguido mantener además estas esencias durante, tantísimo tiempo, hasta convertiros en la tienda más antigua que sigue abierta de todo Galicia. Y la verdad es que escucharte da gusto porque, yo no sé, como tú dices, son tiempos difíciles, Ricardo y
pero
tú,
mira,
que sois los primos, os ha tocado este momento. Dime.
Puntualizo una cosa, somos la tienda de alimentación más antigua, no queremos llevarnos el mérito que no tenemos.
De alimentación, dicho queda.
Claro, cuando nos dieron el premio a nosotros, se lo dieron a la farmacia más antigua de Galicia, que es preciosa, a una pastelería maravillosa también, que tiene incluso unos techos preciosos. Cada uno tenemos pues nuestra esencia y nuestro mérito. Y a ver, nosotros, tanto Ricardo como yo, digamos que somos los últimos de todos. Es decir, el mérito, yo siempre digo lo mismo cuando me dicen, ay, pues enhorabuena. Bueno, es cierto que parte de la responsabilidad a día de hoy es nuestra, pero el mérito es de los que vinieron detrás, de los que se comieron guerras, posguerras, de los que sirvieron en este mostrador con las cartillas de racionamiento.
Bueno, Lucía, yo creo que vosotros también tenéis ahora vuestro mérito en conservarlo. Gracias por contarnos esta historia tan bonita. Buenas tardes. Gracias.
De nada, Pilar. Buenas tardes.
Chao. Un abrazo, adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.